Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un informativo en el que recogemos noticias pues muy antiguas, algunas incluso del siglo XIX. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en el siglo XX para contaros estos temas. Todos son noticias de Laredo. Hoy traemos una de Limpias que vamos a presentar a continuación. 1932. Publican medidas frente a las carencias organizativas de la Batalla de Flores.
1908. Excepcional captura de Bocarte en septiembre.
En 1933 fallece en Laredo el subdirector general de propiedades del Ministerio de Hacienda. Se llamaba José Ruiz.
1898. Éxito de la compañía teatral Domínguez en Laredo.
Iremos a Limpias para contar un importante robo en el Palacio del Conde en el año 1919.
Y en 1971, en los deportes, el ciclista profesional Tomás Nistal ganó la prueba de Laredo patrocinada por General Eléctrica.
Vamos a iniciar el relato de estas noticias y lo vamos a hacer con la Batalla de Flores protagonista, especialmente a nivel organizativo y las críticas a lo que había ocurrido el año anterior y tratando de mejorar la de 1932. Encontramos la importante información en el Cantábrico el miércoles 24 de agosto de 1932.
Para defender a nuestra Batalla de Flores del peligro que la amenaza. Un culto y buen amigo de Santander, que acude todos los años a dicha fiesta, atraído por su belleza, nos escribe una atenta, interesante y oportunísima carta en la que se duele de haber visto invadida la pista durante la fiesta por turbas de chicos y grandes, entregados a toda clase de excesos y desmanes, y nos ruega que tomen las medidas más enérgicas y eficaces que impidan esos ultrajes. La queja viene muy razonada y la consideramos oportunísima e interesante y beneficiosa para Laredo. Para evitar e impedir por los medios que tiene a su alcance la autoridad local tales excesos y desmanes, la comisión organizadora de la batalla reclamará el decidido apoyo de la fuerza pública y ha dado a la imprenta un bando o manifiesto que desde hace días circula por todas partes, que merece ser copiado y difundido para conocimiento de todos. Dice así: al pueblo de Laredo, para mayor brillantez de la Batalla de Flores.
Presente en la memoria de todos los desagradables incidentes ocurridos en la Batalla de Flores del año pasado, fiesta en la cual una masa de gente poco respetuosa con los demás ciudadanos invadió en tromba la pista donde se celebraba tan culto espectáculo, entorpeciendo el paso de coches y carrozas y dedicándose a recoger del suelo confeti y serpentinas para lanzarlo envuelto en polvo a las bellas caras de las mujeres que tomaban parte en la fiesta, llegando a extremos increíbles, tales como arrojar piedras ocultas entre la madeja de hilos multicolores, con lo que se produjo, además de la rotura de cristales de coches, daños mucho más sensibles en el adorable rostro de algunas participantes en el vistoso torneo, atropello brutal que hubo de suscitar las protestas de algunos forasteros y de todos los laredanos, fervientes devotos de su fiesta cumbre, que lo calificaron de cobardía y barbarie, recordando también que los que realizaron tan miserable hazaña no eran gentes de esta villa, sino jóvenes venidos de fuera con el grosero propósito de desacreditar la fiesta que más beneficia a Laredo, la autoridad municipal, velando por la pureza de los derechos y deberes sociales que a cada cual corresponde observar y cumplir, aun en estos casos, dentro del régimen de democracia y cultura en que se afirma y desenvuelve la República Nacional, hace saber.
Primero, queda terminantemente prohibido rebasar la línea de tribunas y del largo de la pista a toda persona que no sea autoridad o agente de ella hasta el final de la fiesta.
Segundo, la Guardia Civil, agentes municipales y brigada de orden son los llamados a impedir se contravenga dicha disposición y hasta el público, por un deber de ciudadanía, está obligado a auxiliarles y a denunciar a los contraventores y a la fuerza y a agentes que permanezcan indiferentes ante los desmanes.
Tercero, aunque hasta ahora no hemos tenido, afortunadamente, que lamentar ninguna desgracia, esta pudiera ocurrir si los niños, en su afán de apoderarse de serpentinas durante la batalla, siguieran jugándose la vida al meterse entre las ruedas de los coches y carrozas. Esto es un tremendo peligro que guardias, agentes, brigadas y público han de alejar en absoluto, porque el principal deber social de todos es defender la salud y la vida de los niños cuando se ve que está seriamente amenazada.
Cuarto, se previene a todos los comerciantes de la localidad que el día de la batalla no deben alterar los precios corrientes en sus establecimientos para que nadie pueda, fuera de aquí, dolerse de haber sido objeto de menor abuso ni comentarlo desfavorablemente para esta villa. Si hubiere algún desaprensivo que despreciara esta advertencia, se procederá inexorablemente contra él, recibida la denuncia y probada que sea.
Quinto. Terminada la batalla, inmediatamente se verificará el reparto de premios en el salón de actos de la Casa Consistorial y se advierte a los premiados que tan pronto dé comienzo la entrega de premios se retirará, después de avisado en alta voz, durante 5 minutos, el agraciado que no haya comparecido, el objeto de arte que, a juicio de la mesa presidencial, se considere de más valor para proseguir el reparto de premios entre los demás que se hallen presentes, previniéndose que al que obtenga el primer premio se le entregará, con la cantidad de 1.500 pesetas, la valiosa copa del excelentísimo ayuntamiento.
Y sexto, se ruega engalanar los balcones con los colores de la enseña nacional el día de la Batalla de Flores, 28 de la actual, en honor de los forasteros que la realcen con su presencia. La Comisión Laredo, agosto de 1932. Esta coincidencia, señor D. Punto, en la necesidad de poner remedio al mal, es para usted, mi buen amigo, la contestación más satisfactoria a su carta, plena de desbordante entusiasmo por la bella fiesta laredana. Una reseña, una noticia de agosto de 1932. Ahora, la economía del pueblo, que pasaba a principios del siglo XX por la pesca y una excepcional captura de bocarte fuera de fecha ordinaria, podríamos decir. El Nervión, miércoles 9 de septiembre de 1908.
Dicen desde Laredo que en la tarde del sábado, estando los pescadores de Laredo dedicados a la pesca de la sardina, se vieron sorprendidos por considerable afluencia de abocarte. Caso visto pocas veces en esta época, les impresionó gratamente y, haciendo los cercos con esa actividad que no hay otra que se le parezca, fue espléndido el resultado, pues ascendió el importe de la pesca a unos 7.000 duros, siendo destinada a la renombrada elaboración italiana. Con relación a los conocimientos que del pescado tienen, conceptúan los prácticos esta venida de la pesca como cosa fenomenal pocas veces vista. Una noticia de 1908.
Y ahora vamos a contar el fallecimiento de otro de los ilustres visitantes de nuestra villa. El subdirector general de propiedades del Ministerio de Hacienda, don José Ruiz. Varias son las publicaciones que se hicieron eco de esta noticia. Comenzamos por La Libertad, jueves 17 de agosto de 1933.
En Laredo fallece un alto funcionario de Hacienda, Santander, 17. Comunican de Laredo que esta noche falleció repentinamente el subdirector general de propiedades que veraneaba allí con su familia. Otro periódico aportaba más datos, El Sur, diario de la tarde, el jueves 17 de agosto de 1933. Fallece repentinamente el subdirector de propiedades y registros. Ayer falleció repentinamente en Laredo el subdirector de propiedades y registros, don José Ruiz Ruiz, que había venido en comisión de servicio acompañando al director general.
Seguimos conociendo cuál fue ese servicio y la causa de la muerte gracias a El Defensor de Córdoba, el mismo jueves 17 de agosto, defunción. En Laredo ha fallecido el jefe de servicios y propiedades del Ministerio de Hacienda, don José Ruiz, de una angina de pecho. Se hallaba allí por asuntos relacionados con la entrega del Palacio de la Magdalena.
Otro periódico nos contaba la causa por la que se encontraba en Laredo de forma accidental por ser invitado de un asiduo visitante. Así lo contaba el Heraldo de Madrid el viernes 18 de agosto de 1933. Laredo, 18. Ha fallecido repentinamente el jefe de sección de la Dirección General de Propiedades, don José Ruiz Ruiz. Había venido a Santander en comisión de servicio con el director general. Se hallaba pasando 2 días en el chalet de la playa de Laredo, invitado por el delegado de Hacienda en Toledo, don Javier Aparici, íntimo amigo suyo.
Y remataba la información el Cantábrico al día siguiente, el sábado 19 de agosto de ese año 1933. El entierro del jefe de sección de la Dirección General de Propiedades. A las 6 de la tarde de ayer tuvo lugar la conducción de su cadáver desde el chalet de los señores de Aparici al cementerio de esta villa, donde le fue dado sepultura. Durante el largo trayecto, el féretro fue llevado a hombros por obreros y pescadores de este cabildo, precedido del clero parroquial, con la cruz alzada. Las cintas que de él pendían las llevaron los registrador de la propiedad, don Gregorio Prieto, el notario, don Carlos Herrán, el capitán de carabineros, don Francisco Camps Gordón, y el médico, don Francisco Rodríguez. Detrás de las andas iban 2 pescadores conduciendo una monumental corona de flores naturales, tributo póstumo del señor Aparici a su querido amigo.
Presidían el duelo el digno delegado de Hacienda de Santander, don Paulino Vega, en representación del gobierno, el honorable delegado de Hacienda de Toledo, don Javier Aparici, el alcalde, don Policarpo Canales, el juez de primera instancia, don Enrique Fernández, presidente, don Pedro Amado, y vicepresidente, don Ángel Izaguirre, del Cabildo de Mareantes, con la junta directiva en pleno, los familiares del señor Aparici y todas las fuerzas de carabineros francas de servicio, formando tras ellos en la numerosa comitiva nutridas en representaciones de todas las clases sociales que han participado en el dolor que experimentan el señor Aparici y su distinguida y bondadosa señora, doña Dolores Martín, por la irreparable desgracia acaecida tan inesperadamente. El señor Aparici, muy reconocido a esta prueba de sincero pesar dada por Laredo con tan triste motivo, nos ruega demos las gracias más sentidas a las autoridades y a todos cuantos le han acompañado en momentos tan amargos y muy especialmente a la Junta Directiva del Cabildo Pescador.
Bueno, pues hasta aquí el relato del fallecimiento y del entierro en nuestra villa, por cierto, de este señor José Ruiz y Ruiz, que era, como ha quedado aclarado, un visitante casual hospedado por unos días en el chalet de don Javier Aparici Cabeza, y en agosto de 1933 le sorprendió la muerte tras haber participado en la puesta en marcha de la Magdalena como sede de la Universidad de Verano. El Palacio de la Magdalena, que hasta 1931 fue residencia veraniega de la familia real, fue incautado por el Ministerio de Hacienda, quien en febrero de 1933 lo cedió al Ministerio de Instrucción Pública, siendo recepcionado por el propio José Ruiz, subdirector general de propiedades. Luego se concedió su uso al patronato de la universidad, que dedicó el inmueble como sede universitaria, entre cuyos fines figuraba la organización de seminarios y cursos que completaban la oferta estival de la Sociedad Menéndez Pelayo, que desde 1912 solamente ofertaba cursos para extranjeros. En el verano de 1933 inicia sus cursos la Universidad Internacional de Verano de Santander, con sede oficial en este Palacio de la Magdalena. El presidente de la República, Azaña, visitó las obras de restauración de la Magdalena el lunes 14 de agosto anterior, y muy probablemente le acompañaría nuestro desgraciado protagonista, José Ruiz Ruiz, quien 3 días después, como hemos contado, falleció en nuestra villa. Una noticia del año 1933. Vamos ahora al siglo XIX para contar el éxito de una compañía teatral que vino a Laredo, la de Domínguez. La noticia la encontramos en El Avisador, el domingo 7 de agosto de 1898.
Según nos escriben de Laredo, la presentación de la compañía del señor Domínguez en el improvisado teatro de la vecina villa fue un acontecimiento. Tres veces se han presentado ante aquel público los estimables artistas con escogidas obras de su extenso repertorio y en todas ellas han merecido singulares demostraciones de entusiasta aprobación. El detalle que mejor demuestra el merecido aprecio que han hecho nuestros vecinos de Laredo, de la compañía que dirige el señor Domínguez, es que en las tres representaciones se agotaron las localidades y aún tuvo que retirarse, por falta de local, mucha gente que acudía deseosa de presenciar tan gratísimos espectáculos.
Las ovaciones fueron continuadas y los aplausos, tan nutridos como justos, correspondieron a todos los artistas y en especial a las señoras Luna y Cebrián, señorita Puelles y señores Domínguez, Pastor, Norro y Peluzo. El señor Lamas, en sus originales ejercicios, mereció repetidas demostraciones de aprobación y simpatía. Séanos permitido enviar nuestro entusiasta aplauso al público de la vecina villa por la gallarda demostración que ha hecho en su cultura y buen gusto.
La compañía cómico-dramática, dirigida por el primer actor, José Domínguez, ponía en escena obras muy conocidas, como El genio alegre de Los Quintero, La cuerda floja de Estremera, Nido de águilas de Linares o La fuerza bruta de Benavente. Una noticia de 1898.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y tener residencia en la temporada estival en Laredo siempre ha sido un anhelo de muchos visitantes, de muchos turistas. Vamos a hacer mención de un anuncio publicitario publicado en La Rioja, Diario Político, el domingo 25 de junio de 1950.
En Laredo se alquila amueblada. Baño, cerca playa. Otra, habitaciones, derecho a cocina, cerquísima playa. Razón, Pilar Cacho, en Laredo, Santander.
Ahora vamos a la comarca, en concreto hoy a Limpias, para contar un importante robo acaecido en el Palacio del Conde de Limpias. La información es de El Pueblo Cántabro, del 27 de diciembre de 1919.
Del Gobierno Civil, el robo en el Palacio del Conde de Limpias. Los objetos robados. Al recibir anoche a los periodistas el señor Santander, les anunció que en el Correo de Madrid había llegado ayer mañana a esta ciudad el excelentísimo señor Conde de Limpias, acompañado del inspector de la Brigada Especial de Policía de la Corte, señor Cembreros, cuyo viaje ha sido producido por el robo que en la noche del miércoles se cometió en el palacio que en el pueblo de Limpias posee el primero. En el correo de la línea de Bilbao marcharon a Limpias el señor conde de este título y el inspector mencionado, quien por la noche comunicó al señor Muslares el número de objetos desaparecidos del palacio de referencia.
Los objetos desaparecidos son estos: un jarrón de plata con las iniciales RT, un juego jarro y palangana de plata con cabezas de mujer en relieve, dos candelabros de plata altos con adornos perforados para luz eléctrica, dos bandejas de plata de 40 centímetros, forma rectangular con la corona del condado y la inicial L, otra bandeja pequeña de plata redonda con la corona e inicial de la anterior, un cáliz y una patena lisos de plata sobredorada, 18 tenedores de plata con las iniciales R.T., 13 cucharas del mismo metal con las mismas iniciales, 7 cucharillas de este metal de plata con las mismas iniciales, tenedor y pala para pescado, también de plata y con las mismas letras, y un juego completo de bolas de billar tamaño mediano.
El señor Cembreros termina sus informes al señor Muslares manifestando que por el pronto no hay el menor indicio de quién o quiénes puedan ser los autores del robo cometido. Una noticia de 1919.
Y vamos a afrontar ya la recta final, como siempre, hablando de deportes. Esta vez es en la década de los 70 del siglo pasado. El ciclista profesional Tomás Nistal ganó la prueba de Laredo patrocinada por General Eléctrica. El relato lo encontramos en la hoja oficial del lunes 15 de marzo de 1971.
Ciclismo. Tomás Nistal ganó la prueba inaugural celebrada en Laredo. Ayer comenzó la temporada oficial de ciclismo en Cantabria con la prueba Trofeo General Eléctrica Española, celebrada en Laredo, bajo la organización del Club Ciclista Laredo. La prueba constituyó un éxito de organización y deportivo. En cuanto a lo primero, todo funcionó bien, sumándose el éxito la perfecta labor de la Guardia Civil de Tráfico y Rural. Y en cuanto al deportivo, los corredores se entregaron totalmente a la lucha desde el primer kilómetro hasta el final. Hubo numerosas escaramuzas, caídas, continuos tirones del pelotón, quedando en cabeza hacia el final de la prueba un pelotón en el que figuraban 13 corredores, que fueron los que disputaron el sprint final, venciendo por escaso margen Tomás Nistal a Rubiera. Durante la prueba azotó fuertemente el agua, haciendo más difícil la actuación de los corredores.
La clasificación de los primeros fue la siguiente. Primero, Tomás Nistal, 3 horas 34 minutos 42 segundos. Segundo, M. Rubiera, con el mismo tiempo. Tercero, Pérez Manzanas. Cuarto, Javier Mínguez. Quinto, José Luis Hernández. Sexto, Valeriano Zavala. Séptimo, Andrés Urquiza. Octavo, J.P. Gutiérrez. Noveno, J.L. García. Décimo, Julio García. Al final de la prueba, el patrocinador Santiago Montes, de Electrodomésticos Santi, hizo entrega del trofeo al ganador. En resumen, una bonita carrera.
Tomás Nistal Fernández es un ex ciclista profesional español, nació en Valladolid en 1948, fue profesional entre 1969 y 1977, ininterrumpidamente integrado en los equipos La Casera Peña Bahamontes en 1969 al 74, CAS en 1975-1976 y TECA en 1977. Participó en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, quedando en una discreta 54 posición. Destacar asimismo al laredano Andrés Urquiza, séptimo en aquella carrera en su casa. Una información deportiva del año 1971.
Con la que cerramos hoy nuestro nuevo relato, la crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.